En torno al centenario de las apariciones de Fátima, les ofrecemos la reposición del programa Memorias de Fátima, con Santiago Cambero.
Hablaremos del enorme prodigio de Dios en la curación de una enferma terminal ante la fe tan grande de esta muchacha. El administrador de Eurem, Arturo dos Santos, rehuyó inclinarse ante el milagro del sol. No solo tramó una guerra a muerte contra los niños, amenazando quemarlos vivos en aceite hirviendo, sino que también se enfrentó con la muchedumbre por medio de los soldados armados. De hecho, mantuvo una lucha incesante día a día, hora a hora, contra la misteriosa señora de la Sierra de Fátima. Y esto nos lleva a un punto de suma importancia. Si Dios quería convertir a Rusia, nos podemos preguntar, ¿por qué no hizo el milagro del sol sobre Moscú? Primero, porque Dios se dirige a los cristianos de Occidente para preparar la conversión de Rusia. Segundo, porque el comunismo hubiera boicoteado la eficacia del milagro, quitándole su carácter sobrenatural. Arturo dos Santos nos ayuda pues a comprenderlo, pues los milagros en sí no causan conversiones. Si alguien que no acepta a Dios, mirando la inmensidad del universo y observando la microscópica estructura del átomo, ¿cómo podremos esperar que su existencia sea reconocida en otros fenómenos que, por muy maravillosos e inesperados, nunca pueden exceder estas maravillas de las que somos testigos diariamente? Alguien dijo que ver un milagro y tener una idea clara de lo que vemos son dos cosas diferentes. Al ver un milagro, hay precisamente un sentimiento de completa irrealidad, como si estuviésemos soñando o sufriendo alucinaciones. Lo que estamos presenciando es tan irreal, tan contrario a la experiencia de la vida, que el espíritu, al principio, lo rechaza como absolutamente falso. El hecho de haber sido testigos de una curación milagrosa en Fátima nos da una experiencia personal de ello. Trátase de la curación de una señorita de 21 años, Arminda Campos, enferma desde hacía 13 años y casi moribunda debido a una complicación de 3 enfermedades en estado avanzado. Estuvo en 7 hospitales diferentes y se sometió a 9 operaciones antes de ser llevada a Fátima. No fue allí con la esperanza de curar. Estaba cierta de su muerte, pero quería visitar Fátima antes de morir. Durante todos los 13 años de enfermedad, a imitación de una de las niñas de Fátima, ofrecía todos sus sufrimientos por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados del mundo. no se tenía el más leve presentimiento de que aquella pobre moribunda iba a ser el centro de una explosión de lo sobrenatural, de lo más maravilloso. Arminda Campos fue instantáneamente curada. Mientras ella se alzaba, vimos que el gran tumor había desaparecido instantáneamente. Después de 2 horas, se vio las cicatrices secas y claras en el costado de la joven, donde exactamente antes de su curación había 2 grandes llagas manando pus. No entraremos aquí en pormenores de esta curación. Nuestro fin es analizar el efecto de esa curación milagrosa en los que estaban presentes, como preludio de una comprensión del efecto del milagro del sol en los testigos. Se podía observar la expresión casi extática de la joven, mientras recelosa pasaba las manos por los lugares donde ahora aparecían las cicatrices. Pasaron 2 largas horas antes de que la realidad del tremendo acontecimiento atravesase el abismo entre la comprensión y la realización, para llegar finalmente a proferir la maravillosa exclamación:
¡Vi la mano de Dios!
Ahora, se debe considerar la necesidad de creer lo que nuestros ojos vieron. El hecho era instintivamente rechazado como irreal por ser tan completamente contrario a la realidad y experiencia natural. Es, por tanto, comprensible que un ateo pueda asistir a una manifestación milagrosa y no aceptarla. Lo más notable fue la reacción del padre de la joven. El buen hombre había seguido en un periodo de 13 años, a través de varios estados, la progresiva enfermedad de su hija, hasta llegar a las puertas de la muerte. Y ahora, repentinamente, en un momento, la ve caminar de un modo totalmente normal, curada de una parálisis casi total, de un gran tumor y de la debilidad, secuela necesaria de tan larga inmovilidad. Mientras que las enfermeras se mostraban radiantes de alegría, aquel hombre no dio ni un paso para hablar con su hija, para abrazarla. Tal vez, durante una hora, no mostró emoción de ninguna clase. Después, súbitamente, entró gritando a la sala del hospital, a donde se había llevado a la joven. Corrió hacia ella y la abrazó llorando por una realidad final con la que no podía ni soñar. Las impresiones de la muchedumbre en aquella sierra y en aquel día fueron totalmente diversas. La mayor parte se sintió fulminada por el terror. Pensaba que era el fin del mundo. Entonces, repentinamente el terror desapareció. Siguióse un profundo sentimiento de alivio, de alegría por haber sido liberados de la destrucción por el fuego. Y añadido a todo esto, una vez terminado el fenómeno, se dio un segundo milagro, cuando de repente todo el monte, poco antes un mar de agua y lodo, se quedó completamente seco. Es más que probable que muchos testigos, después del pánico seguido de repentino alivio, pensasen que todo había sido un sueño, si no hubiesen tenido la evidencia personal, tangible, de que habían sido testigos de una explosión de lo sobrenatural. No obstante, todo esto, hubo al menos un hombre que no aceptó el milagro, Arturo dos Santos. Sin embargo, el comandante del destacamento en servicio aquel día, en la sierra, con la orden de evitar la aglomeración popular, quedó instantáneamente convertido, al igual que se convirtieron cientos de no creyentes. Sin embargo, tenemos a Arturo dos Santos, que recibió más evidencias que nadie, pero que desvió la vista y que continuó clamando que Dios no existía y que la Estrella Roja continuaría luchando en todo el mundo contra la Señora de la Estrella de la Luz. Y la muerte solitaria de este pobre hombre, en el año 1955, rechazando los sacramentos, nos deja con uno de los más graves enigmas del hombre embarcado en la era atómica del comunismo. A continuación, les ofreceremos esta bella canción que quisiéramos escucharais con mucha atención.
Cada noche oré, no sé si alguien me escuchó, en el alma una canción que nunca entendí. No hay miedo en mi interior, aunque haya tanto que temer. Moverás montañas porque en ti está el poder. Habrá milagros hoy si tienes fe. La ilusión no ha de esperanza puede huir cual pájaro y volar, mas hoy yo sigo aquí, yo sigo creciendo aquí en gozo y en amor, con la fe y la devoción que nunca imaginé.
No ha de morir,
no ha de morir.
Hola, amigos de Radio María. Soy Santi, uno de los que hacen posible este programa. Mientras lo hemos ido llevando a cabo, narrando el milagro, los testimonios, las conversiones, ha ido creciendo más la fe en mí, de tal manera que me impulsa a hablarle a Dios de esta manera y que, si me lo permitís, quisiera compartir con vosotros. ¿Puedes leerme el pensamiento? ¿Sabes el efecto que produces en mí? Quisiera conocerte todavía más. Sé que eres un amigo llegado de otro lugar. Y aquí estoy yo, como un crío recién salido del colegio, llevado de la mano de Dios. ¡Qué tonto soy! ¿Me ves? Estremecido, temblando como un niño. ¿Puedes sentir mis emociones? ¿Puedes leerme el pensamiento? ¿Puedes ver en tu imaginación las cosas que yo pienso? Me pregunto por qué serás tan magnífico como todo lo que haces. ¿Sabes amar? Tu lugar está en el cielo. Tú y yo podríamos ser el uno para el otro. Si necesitas un amigo, acude a mí. Si necesitas amor, aquí estoy. Lee en mi pensamiento. Ya en la víspera del milagro, una considerable multitud se fue reuniendo, procurándose los mejores sitios. Hablando de este hecho, María da Capaliña, de Moita, a 1,5 kilómetros de Cova, declara:
había tanta gente que costaba creerlo. Hacían tanto ruido que yo podía oírlo desde mi casa. Tenía que dormir al aire libre, completamente al descubierto, pues en Cova no había alojamientos.
Durante toda la mañana del día siguiente, la multitud aumentó. María Teresa de Capaliña, de 59 años de edad, nos hizo su declaración el 6 de febrero de 1960. Estaba a 30 metros de distancia del lugar de las apariciones y decía que la gente allí estaba muy apretada. El interrogatorio detallado a muchos testigos ha servido para esclarecer también otros puntos oscuros, tales como la universalidad del testimonio, el repentino cambio de la atmósfera, el viento que soplaba sin tocar a los árboles y rápidamente secaba a todos y a todas las cosas. Muchos de estos fenómenos, que hasta ahora para el autor habían quedado imprecisos, como simples historias o efectos exagerados por la imaginación del pueblo, emergieron con sorprendente claridad. María Teresa añade su testimonio a todos los otros, y con todos los otros concuerda en lo esencial, dándole un matiz de individualidad con palabras escogidas que comprueban el testimonio personal.
El cielo estaba cubierto de nubes y llovía mucho. No podíamos ver el sol. Entonces, de repente, al mediodía, las nubes se desvanecieron y el sol empezó como a temblar, pareciendo descender y dando un gran calor. Después, comenzó a girar como una gran rueda de fuego en las fiestas populares. A momentos, se paraba y volvía a girar, tal vez en una circunferencia de más de un metro de diámetro. Se podía mirarlo como miramos a la luna. Pensé que el sol caía encima de nosotros. Tuve mucho miedo. Mi ropa estaba mojada y rápidamente seca. Cuando pasó todo, quedé aliviada de gran susto que pasé e hice propósito de enmienda.
Así, de entre los millares de testigos que había en la sierra, los hemos escogido de todas las edades posibles, de todas las clases, de entre los que creían y no creían, entre los que eran científicos cultos y los que no sabían ni leer ni escribir. Carlos de Acevedo Méndez, de Torres Novas, fue a Fátima en septiembre de 1917, dándose un paseo a caballo. Explica que fue en parte por deporte y en parte por la curiosidad, por la que fue por primera vez a aquella misteriosa sierra, ya que la noticia de las apariciones había llegado, naturalmente, a Torres Novas, lo mismo que a todo el país. Hombre activo e impulsivo, Carlos Méndez fue derecho a la casa de los niños relacionados directamente con el milagro. Quedó profundamente impresionado de su sinceridad y lleno de una misteriosa emoción que no sabía definir. En su testimonio de 1960 explicaba:
Después de aquella primera visita a Fátima, a principios de septiembre, escribí una carta a mi futura novia, diciéndole que estaba convencido de que había algo extraño en los niños y que volvería a Fátima el día 13 de septiembre, día en que se esperaba la siguiente aparición.
Interrumpimos el testimonio del doctor Méndez para reproducir, con su amable consentimiento, parte de la carta que su futura esposa afortunadamente guardaba. Comenzamos la transcripción de la carta con la descripción de la más joven de las tres criaturas, Jacinta.
Desearía describirte la carita, pero bien creo que no conseguiría describírtela ni aproximadamente. El modo de llevar el pañuelo le resalta más las facciones. Los ojos negros, de una vivacidad encantadora, una expresión angélica, de una bondad que nos seduce. Después de un rato de haberme entretenido dialogando y jugando, llegó Francisco. Cabeza metida en el caperuzón, chaqueta muy raída, jersey que deja ver la camisa, calzones justos, en fin, un hombre en miniatura, hermosa cara de rapaz, mirar vivo y cara de pícaro. Con aire desenfadado responde a mis preguntas. Lucía no tiene facciones que nos impresionen, solamente su mirar es vivo. Las facciones son vulgares, el tipo de la región. Al principio un poco retraída, pero enseguida les gano la voluntad y entonces, sin embarazos, responden y van satisfaciendo mi curiosidad. Como te dije, los examiné antes, interrogando a los tres por separado. Todos los pequeños dicen siempre que quien se les aparece es la señora. No saben quién es. Solamente después de la sexta vez, en el día 13 de octubre, les dirá quién es y qué es lo que quiere. La naturalidad e ingenuidad con que hablan y cuentan lo que ven es admirable e impresionante. Oír a los niños, verlos en su simplicidad, examinarlos en todo lo suyo, nos impresiona de una manera extraordinaria y nos lleva a la conclusión de que en todo lo que nos dicen hay algo de sobrenatural. Hoy estoy convencido de que hay un hecho extraordinario que nuestra razón no alcanza. ¿Cuál? Con ansiedad aún más crecida, espero el próximo día 13. Lo que sí es cierto es que me siento tan bien junto a los niños que llegué a perder la noción del tiempo. Tienen una atracción que no sé cómo explicar. El muchacho, para expresar su admiración, me decía que ella era muy bonita. Le mostré tu retrato y le pregunté, ¿es más bonita? Y él respondió, mucho más. La señora viene toda vestida de blanco y oro.
Y 3 años después de haber sido escrita esta carta, en 1960, preguntamos al señor Méndez sobre el milagro. He aquí su relato.
Había muchos miles de personas en Fátima el día 13 de septiembre. Los tres niños llegaron y enseguida hablaban con la visión. Muchas personas pretendían ver una lluvia de plata y otros fenómenos, pero yo no vi nada. Entonces, rápidamente, los tres niños se levantaron diciendo que todo había terminado. cuando la multitud avanzaba para interrogarles, me abrí camino y tomé en mis brazos a Lucía, que lloraba y gritaba: «¡Déjenme, déjenme!». Me sentí desagradablemente impresionado, pero continué adelante con el deseo de entregarla a alguien de su familia. Partí de Fátima absolutamente desilusionado y convencido por la actitud de los pequeños que había allí mucho de qué dudar. Si habían acabado de ver y de hablar con la Madre del Cielo, yo no comprendía por qué lloraban y pedían que los dejasen. Hablé con algunas personas de mi desilusión y públicamente declaré que no iría a Fátima el día 13 de octubre. Mi hermano Augusto, que había vuelto de la guerra en Francia, tenía la intención de ir, pero yo le persuadí para que no fuera. Otro de mis hermanos, Cándido, había prometido llevar a algunas personas a Fátima e insistía para que yo le acompañase. Continuamente lo rechacé. Cándido y yo dormíamos en el mismo cuarto. A las 4 de la mañana le sentí levantarse para ir a Fátima. Salté de la cama y siempre protestando de que no iría. Allá fui. Al mediodía, sin saber cómo ni por qué, me encontré de pie junto al lugar de las apariciones. Había allí mucha gente, pero yo me sentía solo. Súbitamente me sentí dominado ante la expectativa del gran acontecimiento predicho por los niños para que todos pudiesen creer. Vi llegar a los pequeños y ponerse de rodillas y quedé sobrecogido por el impresionante silencio que caía sobre nosotros. Lo siento aún tan real como lo sentí en aquel momento.
Interrumpimos al señor Méndez para hacerle la siguiente pregunta.
¿Tenía alguna idea de lo que iba a suceder?
No tenía ni la más remota idea de lo que podría suceder, pero mientras esperaba, confiaba que la señal que los niños habían predicho se iba a realizar. Mientras la conversación de las criaturas con la visión, oí decir a varias personas que notaban diversas cosas, pero de nuevo, nada vi de anormal.
¿Qué hora era cuando los niños comenzaron a hablar con la visión?
Debía de ser mediodía solar o pocos minutos más.
Cuando el pueblo comenzó a gritar, ¿vio alguna cosa extraña?
Vi el sol como si fuese una bola de fuego que comenzó a moverse en las nubes. Había llovido toda la mañana y el cielo estaba cubierto de nubes, pero la lluvia había cesado. El fenómeno duró algunos segundos, nos oprimió a todos despiadadamente. De rostros lívidos en todas las partes, salieron largas jaculatorias, actos de contrición y de amor a Dios. Momento indescriptible, lo sentíamos. Quedamos dominados por él, pero no es posible describirlo. Como dije, estaba lloviendo. Yo llevaba un impermeable para la lluvia. Me sentía lleno de una singular curiosidad y emoción y con el mismo impulso que tuve en septiembre, empujé al pueblo, tomé a Lucía en los brazos y la senté en mis hombros. Ahora, al contrario de su proceder del 13 de septiembre, desde mis hombros, como bajo una inspiración y en cumplimiento de una orden que hubiera recibido, Lucía gritó: «Nuestra Señora quiere que el pueblo rece y haga penitencia». Lo repitió varias veces y añadió: «Si hacéis esto, la guerra terminará». Yo tenía el corazón que me salía. Esta misma niña, que un mes antes me había desilusionado, hacía ahora de mis hombros un púlpito desde el cual anunciaba el gran mensaje de Fátima a un mar de testigos llenos de temor. Resolví desde aquel momento que, en tanto mi salud me lo permitiese, trabajaría por Fátima de cualquier modo útil.
He aquí una promesa que Carlos Méndez ha cumplido fielmente a través de los años. En todos los 13 de cada mes, siempre le vemos al frente de los servitas de Fátima, auxiliando a los enfermos y dirigiendo a la muchedumbre. Posee en estas fechas, en 1960, una hermosa casa que mandó construir junto a la cova, para pasar allí sus últimos días.
Lo que yo vi en Fátima no podía dejar de afectar a mi vida interior, y tengo la certeza de que todos los que vieron el milagro, o al menos oyeron hablar de él, no podrán dejar de sentirse impresionados por su grandeza. Aún hoy lo recuerdo tan vivamente como cuando sucedió, y me siento dominado por aquel acontecimiento del 13 de octubre de 1917 en Fátima. No soy yo solo, Portugal entero se sintió afectado.
En torno al centenario de las apariciones de Fátima, les hemos ofrecido en Radio María la reposición del programa Memorias de Fátima con Santiago Cambero.